Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es viernes 22 de febrero y el Valencia ya conoce su rival para los octavos de final de la UEFA Europa League.
Valencia Club de Fútbol.
Valencia, one of your teams, Andrés. Yeah. You have to be careful with this draw. Not to be blamed at home.
Krasnodar.
Valencia versus FC Krasnodar.
Pedro Zamora, el rival será el Krasnodar ruso.
Sí, que acaba de eliminar al Bayer Leverkusen después de empatar los dos partidos. 0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta, así que se clasificó el equipo ruso. Ojo, porque viene de hacer una Europa League bastante decente. Quedó segundo en el grupo del Sevilla, pero con los mismos puntos que el equipo de Machín. 12, después de 4 victorias y 2 derrotas. 2-1, de hecho, le ganó al Sevilla. En el equipo está, por ejemplo, Wanderson, un ex del Getafe, Smolov, como futbolista así más conocido, o Cristian Ramírez, un ecuatoriano. Ahora mismo es segundo de la Liga Rusa, así que está teniendo bastante buen nivel. Como datos así más curiosos, el Valencia ganó allí en Krasnodar, en la ciudad que no a este equipo, 0-2, con gol de Paquito Alcácer y de Feguli, en la fase de grupos de la Europa League. Y como dato curioso, no vais a pasar frío, aquellos que vayáis. Las temperaturas ahora mismo rondan entre la más fría, -1, y la más calurosa, 10 grados. Es una zona costera, además. Y está a 3.265 kilómetros de distancia de Valencia, en línea recta, según Google.
Allí se concentró en el pasado Mundial de Rusia la selección española. Reacciones al sorteo. Habla Ferran Torres.
Si no me equivoco, el último partido que jugaron fue en diciembre. Y que bueno, sí que retoman ahora la competición, pero bueno, ellos ya vienen de jugar la UEFA contra el Leverkusen y de eliminarlos, bueno, y eso no significa que no estén en un buen nivel. Sí, posiblemente no tenga tan de non como a tres, pero bueno, que hemos podido fijarles cosas muy difíciles y como ya te di, que ahora mateix a cualsevol equip del Kenia pot fijarteles cosas muy difíciles.
Las palabras de Ferran Torres, la valoración del canterano valencianista en la radio oficial del club. Noticia importante que afecta directamente a la eliminatoria de octavos en la UEFA Europa League. Kondogbia sancionado por la UEFA con 3 partidos, Segarra.
Es tremendo y cuesta de entender, pero así ha sido. La UEFA ha decidido sancionar al futbolista del Valencia con 2 partidos, sin contar el que ya cumplió en el día de ayer por la tarjeta amarilla que acarreaba acumulación de amonestaciones después de la que vio en Celtic Park. Esa tarjeta es el origen de toda esta historia. La UEFA entiende que se hizo a propósito, que se la mostraron a Geoffrey Kondogbia forzándola el propio futbolista para precisamente acumular tarjetas, y por eso se le imponen otros 2 partidos de sanción. Así que en principio se perdería toda la ronda de octavos de final. Digo en principio porque el Valencia ya ha notificado que va a recurrir esta sanción ante la UEFA.
El Valencia está en octavos tras ganar anoche al Celtic en Mestalla por 1-0. Gracias al 6º gol de la temporada de Kevin Gameiro. Un partido que dejó a Marcelino García Toral un peaje muy caro en forma de lesión.
Cuanto a la lesión de Garay, lo vamos a perder para una temporadita, posiblemente. Yo creo que antes del parón será complicado que juegue y por lo tanto pues es una baja importante. Me gustaría ser adivino, pero desgraciadamente no lo soy. Y cuando tienes dos centrales, ponemos a los dos que tenemos. No me arrepiento en absoluto de haber tomado la decisión que tomé, porque creo que era la lógica que correspondía.
Vamos a ver lo que dice la exploración en el músculo de Ezequiel Garay, pero hasta 7 partidos podría perderse, que no es poco, el central argentino. Por eso nos preguntamos, Rafa Villarejo, has estado esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿cómo está y cuáles son los plazos para el resto de lesionados?
Bueno, no te iba a ser malo en la mañana de hoy, y aparte de que ha salido el sol y parece que ya empieza a llegar las buenas temperaturas, de hecho, hoy ya el Valencia ha entrenado con el balón, digamos, del periodo estival, el blanco. Se acabó el amarillo del invierno y a partir de ahora, de este fin de semana, balón blanco para los partidos del Valencia y del resto de equipos de la Liga. Digo que todo no iba a ser buenas malas noticias, mejor dicho, así que las buenas es que hoy han aparecido en el entrenamiento Rodrigo Moreno, Gabriel Paulista y Cristiano Piccini. Los tres de golpe, además, se les ha visto muy bien a los tres futbolistas durante la sesión de trabajo. Es cierto que Paulista no ha realizado cuando el balón ha entrado en juego el entrenamiento. Se ha marchado al gimnasio para trabajar en solitario. Rodrigo yo lo he visto muy bien. Va a llegar muy justito. Ayer el propio Marcelino hablaba de Rodrigo y Paulista. Habría que forzar mucho, pero no los descartaba para esa convocatoria. Yo creo que estaba pensando en Paulista debido ya a la lesión de Garay de la noche de ayer. Y como contamos ya aquí hace tiempo, lo de Piccini está más entre algodones, pensando en la semifinal de Copa frente al Betis. Un Piccini que hoy ha pasado pruebas médicas, pero que digo, llega muy justito. Más allá de lo médico, si a mí me pregunta por sensaciones, yo he visto muy bien a Rodrigo, quizá el mejor de los tres jugadores de cara al partido del domingo en Butarque ante Leganés.
Está bien, un 22 de febrero, dice, asiente con la cabeza Javi García, cambiar de balón del amarillo al blanco en la Ciudad Deportiva de Paterna después de las nieves sufridas en todo este tiempo en la Ciudad Deportiva del Valencia Club de Fútbol. Recuerdo, la próxima cita en Liga para la entidad de Mestalla será el domingo en Butarque frente al Club Deportivo Leganés, y para el jueves, ojo, para el jueves quedará la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Real Betis, un Betis que, por cierto, cayó ayer eliminado en casa a manos del Stade de Reims francés de la UEFA Europa League. Y ya tenemos para ese partido, el de vuelta de Copa Segarra, árbitro.
Todo ok, José Luis. Es José Luis González González, el árbitro que va a pitar el partido entre el Valencia y el Betis del jueves de la semana que viene, con Undiano Mayenco en el VAR. Esto lo voy a decir para que no pase. La última vez que el Betis ganó en Mestalla lo hizo con González González como árbitro en septiembre de 2016. Este año al Valencia le ha pitado 3 partidos con empate, derrota y victoria. Empató contra el Barça a 1, perdió contra el Madrid 2-0, ganó en Vigo 1-2.
Del rival de la Europa League para el Valencia, de la sanción a Condogbia, de la lesión de Garay, de si hay o no que forzar a ciertos futbolistas para otra final en Liga, tratando de recortar puntos a los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, y de mucho más en torno al Valencia. Enseguida opinamos y debatimos aquí en Deportes COPE. Antes, en portada, más noticias. 2:00 p.m, 38 minutos en directo a la sintonía de Deportes COPE más Valencia. En el Levante, Pedro Zamora, la cita será el domingo en el Ciudad, 9:45 p.m. frente al Real Madrid. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, hoy sesión habitualmente light, 48 horas antes del partido. Paco López finalmente hablará mañana, en el día previo al partidazo contra el Real Madrid, y nos pondrá al día para saber si, por ejemplo, tiene previsto forzar o no a Rubén Rochina, que anda ahí entre algodones, aunque es verdad que ha participado de forma suave en las últimas sesiones de entrenamiento. Ya venimos contando en los últimos días la ausencia de Coque durante toda la semana del trabajo, así que lo lógico hace pensar que no hay por qué forzar a ninguno de estos dos futbolistas, sobre todo pensando que el siguiente partido es contra el Leganés en Butarque y que quizá ahí sí hacen más falta estos dos jugadores. Vuelve Cavaco, en principio la lista la podría dar el mismo día del partido.
Atención, levantinistas, seguro que os acordáis de Deyverson. Pues bien, Deyverson sigue dejando pasta al Levante. Primero escuchamos lo que dijo el presidente de la entidad granota aquí el día que se fichó a Deyverson en el Levante.
Sí, se pagará 1,8. Bueno, sí, es dinero, claro. Pero es que es muy bueno, ¿eh?
¿Sí?
Es que va a ser barato.
va a ser barato. Lo dijo en 2015, cuando se fichó al delantero brasileño en el Levante Unión Deportiva. Luego Diverson se ha ido al Deportivo Alavés, se ha ido a Brasil y ahora tiene otro nuevo equipo que hace que con ese traspaso el Levante Zamora siga ganando pasta.
Sí, la operación está pendiente de cerrarse, pero ayer o durante la madrugada española el diario brasileño Globo Esporte anuncia que el acuerdo está prácticamente cerrado. De hecho, hay emisarios que están en España cerrando la operación del Palmeiras al Shenzhen de la Superliga China. El traspaso, ahí hay dos versiones, una que son 12 millones y otra cantidad que se podría estirar hasta los 15 millones de euros. Como el Levante, cuando vendió a Daverson en 2017 al Palmeiras por 5,5 millones casi de euros, se guardó el 30%, le toca como poco 3,6 millones de euros, que se puede estirar hasta los 4 o algo más, si al final la operación se cierra más allá de esos 12 millones de euros. Como hemos escuchado al presidente, en 2015 el Levante lo compró por 1,8 millones de euros, así que fíjate todo el rendimiento económico que le deja este futbolista brasileño. Tengo por aquí apuntado, jugó una temporada solo en Valencia, 33 partidos, 9 goles, uno de los que se metió en aquel lío junto a Fedal y Simão Mate saliendo por la noche, muchas expulsiones, bastante controvertido, pero mira, la Superliga China se lo quiere llevar por ese montante.
La pasta que le está dejando en los últimos días la Superliga China al Levante con el traspaso de Boateng y ahora con este posible traspaso de Daverson, que insisto, haría que el Levante pudiera ganar hasta 4 millones de euros. Y más información en torno a la futura ciudad deportiva de Nazaret que hemos sabido en las últimas horas, Zamora, respecto al Levante Unión Deportiva.
Sí, ayer por la noche a las 12 acababa el plazo que estaba desde hace un mes para que cualquier empresa pudiera optar a un proyecto similar al que Levante había ya iniciado sus trámites para construir la nueva ciudad deportiva en Nazaret. Bueno, la autoridad portuaria de Valencia no quiere confirmarlo porque es verdad que todavía puede haberse presentado a alguien a través de otra administración o a través de correo, pero el lunes lo hará oficial que esos terrenos, los famosos terrenos junto a la histórica escuela de Benibar, serán para el Levante, así que cuanto antes empiece, pues oye, mucho mejor para todos.
2021, más o menos, para terminar.
Pues
más,
a ver,
o menos, 2021-22.
Sí, la idea es...
Que no eres tú el albañil, o sea que no, te puedes mojar.
No, pero soy interesado. La idea es muy interesado. La idea es, a final de año, era lo que quería el Levante empezar, a final de este 2019, pues durante la 2020-2021 sí que pueda estar del todo, pero la intención es cuando se pueda ir para allá.
Y cerramos la portada con baloncesto. Segarra, no hay jornada de la Liga Endesa este fin de semana por las ventanas FIBA, pero eso sí hay protagonismo para Valencia Basket.
Sí, para los dos jugadores internacionales que tienen partidos en la tarde de hoy. A las 6, Bojan Dulevic juega en Ucrania con Montenegro. A las 6:30 lo hará Alberto Abalde en Letonia con España. España ya está clasificada, pero Montenegro no, así que a Bojan Dulevic le interesa que hoy gane Alberto Abalde, porque si gana España, Montenegro tendrá la vía expedita para estar en el Mundial.
No nos ha quedado nada mal la portada a pesar de ti, Villarejo. 2:43, enseguida más. Contada la información, vamos con la opinión y el debate aquí en Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos, nos damos una vuelta por el gimnasio y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
En Práctica tenemos dobles rebajas, además de los descuentos en iluminación, muebles, sofás y colchones. Indicando en caja que te apliquen el código 50, obtendrás un 10% adicional a los descuentos ya realizados. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
El camino fue largo y para celebrar el luz.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Estaba pensando yo en la pausa de publicidad. Manda narices que el Levante siga sacando pasta por Daverson y el Valencia no haya sacado nada por Nani. Con esa condición, esas cláusulas de un porcentaje de un futuro traspaso, lo que es el fútbol, lo que es la vida, Nani no deja dinero en sus traspasos al Valencia porque son a coste cero. Y Daverson, oye, que es un futbolista que aquí jugó lo que jugó, que en el Deportivo Alavés lo hizo muy bien esta temporada en Primera División, con la final de Copa incluida, junto con Camarasa, y que luego en Brasil, pues en el Palmeiras ha hecho carrera, en Libertadores y demás.
El Levante se guardó el 30% porque no, el Palmeiras no ponía el dinero que quería el Levante. Estiró la cuerda como suele hacer Kiko y al final consiguió ese 30%.
Oye, a falta de que se confirme cuánto ingresa el Levante por Daverson, porque todavía está, como dices,
lo que falta saber por cuánto es el acuerdo final de los chinos.
Sí, que lo mismo que ha dicho Segarra.
En dos años ha vendido por 54,6. 54,6 millones, ¿eh? Y aquí incluyo a Camarasa, a Daverson, a Langerak y a los que ha vendido.
Y ahora métele la tele.
Es que es mucho dinero.
Y ahora métele el resto de ingresos.
Sí, sí.
Luego hay que restarle, evidentemente, el coste de plantilla y los traspasos que has pagado este verano, pero la cuenta te sale muy bien. Te sale para remodelar el estadio y hacer una ciudad deportiva nueva.
¿Puedes sumar Enzo Pérez, Diego Alves, Aderlan y Nani? Por favor.
¿Cuánto le ha costado a Valencia echarlos, quieres decir, no?
Fíjate la comparación.
Por ejemplo, por no ir a Jonas, Ricardo Costa.
Sí, pero que lo
también
más sangrante...
Es verdad que el Valencia ha vendido bien, ¿eh?
Sí,
ha vendido claro, muy bien a Matié, a André Gómez, a Cancelo,
sí.
Pero que lo que quiero decir es que a mí lo que me sorprende es la calidad que se le presupone a los jugadores de uno y otro equipo. Es que Enzo Pérez viene de jugar en el Mundial de Rusia recientemente con Argentina. Por ejemplo, por decirte uno.
Para mí, lo más importante de estas ventas, y muy breve, es que encima son... Marasa, que no quería, él no quería estar, tú tampoco. Uh-huh. Daverson, él no quería estar, tú tampoco. Boateng, ni fu ni fa. Y Lerma, efectivamente, sí, Lerma sí.
También apuntemos, por ser justos, que si el Levante ha ingresado 54,6 en dos años, se ha gastado 35, ¿eh? O sea, no es que...
Me parece poco. Te gastas 35 cuando has ingresado mucho y te mantienes en primera y logras los objetivos. Quiero decir,
20 kilos a tu favor.
Es que la gestión es muy buena, a nivel económico.
20 kilos a tu favor, faltando Daverson.
Y luego, si te quedas en primera esta temporada, vas a haber incrementado los derechos televisivos.
Esta es la importante.
Claro, por eso te digo.
Esta es la importante.
Sí, bueno, llevamos diciendo eso.
No,
esta es la importante.
Porque ahora se van a renegociar los derechos de televisión.
El otro día leía que la salvación en primera división la temporada pasada con el Depor fueron
29 puntos.
Y esta temporada igual no te vale 40. Bueno, seguramente no te valgan 40.
Estaría ya salvo al Levante.
Hablamos del Valencia Club de Fútbol. Ya hemos conocido el rival para los octavos de final de la UEFA Europa League. Recuerdo las fechas. La ida el 7 de marzo en Mestalla. La vuelta en Krasnodar en Rusia una semana después. Es decir, el 14 de marzo. Un Krasnodar que, como decía Zamora en la presentación, cayó en la fase de grupos en el grupo del Sevilla, quien ganó en casa por 2-1. Quedó segundo, empatado a puntos con el equipo de Machín, y se ha cargado ahora en 16avos de final, sin ganar, tampoco sin perder, es decir, al Bayer Leverkusen, con sendos empates. 0-0 en la ida, 1-1 en el partido de vuelta. Os pregunto, lo hemos preguntado, por cierto, ahora lo leemos, los resultados en la encuesta de Twitter en @depcopevalencia. ¿Quién es el favorito, el Valencia, el Krasnodar o la eliminatoria está igualada?
Valencia.
Vamos.
Esto no quiere decir, porque como el otro día se lió en el tertulión de tiempo de juego, que estemos echando de menos al Krasnodar, que estemos... No, simplemente, ¿quién es el favorito? El Valencia. No hay más que irse a las casas de apuestas. ¿Qué van a decir las casas de apuestas? Que el Valencia es el favorito. Luego pasará lo que pase, que ojalá sea que pase el Valencia.
Para mí es el típico equipo trampa que te da como favorito en el sorteo.
Mejor que el Celtic, seguro.
Pero que te obliga. ¿Y que es mejor que el Celtic?
100, seguro. Pero claro, yo estoy... Mira, la alineación de ayer que puso en Alemania. Safonov de portero. Petrov, Martinovic, Spajic, Ramírez, Mauricio Pereira, Cabore, Olson, Wanderson, Ignatieff y Plaeso.
Pero se cargaron a Bayer Leverkusen, sí, y en la fase de grupo le ganaron al Sevilla.
Tú pones la del Valencia.
En una tertulia Cope Krasnodar que está...
Al Sevilla le ganó cuando estaba mejor el Sevilla esta temporada.
La cosa, pero...
Los periodistas ahora mismo están haciendo Cope Krasnodar. Y los periodistas que están allí sentados...
Y con novia...
Y Len.
Estás volviendo loca a una que yo me sé hasta ahora.
Ferran Torres, tal...
Neto, con novia...
¿Tú crees que los rusos lo conocen?
Bueno, pues entonces tiene un problema.
Sí.
Tiene un problema.
Que igual a lo mejor el problema nuestro es no saber quién es Salumnov.
Hombre, pues...
Que a lo mejor deberíamos de saberlo. Pero, dicho eso, que también vale y apunta... Que, vamos, infinitamente favorito el Valencia.
Qué bien le vendría al Valencia sentenciar la eliminatoria en Mestalla.
A mí es lo único que no me gusta, como es evidente. Es lo único que no me gusta. Pero también tiene la otra cara de la moneda, que es lo dejas sentenciado con un 3-0 y vas allí.
Uy, qué fácil lo es, ¿no? Ayer la primera media hora es para tirar la
basura. Tengo clarísimo
si
que
tiene
no.
puntería y calidad el Celtic, ayer te da más de un susto.
Hipótesis, pero en favoritismo, que es la pregunta, claramente el Valencia. Luego, esto es fútbol, como siempre.
No ha habido emparejamientos entre cocos, por decirlo de alguna manera. Hay un Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, que para mí ahí la eliminatoria está muy igualada, ojo con el equipo alemán. Pero luego el Arsenal ha tenido un rival más o menos asequible también. El Villarreal sí que se enfrenta al Zenit. El Sevilla al Slavia de Praga. No hay el Nápoles, Salzburgo. Me quiero decir, tampoco hay.
Lo que es una
competición, decir, que como sí. todos los favoritos pasen a cuartos, los ocho equipos que van a quedar en esa ronda va a ser Champions.
Ayer le preguntaba a Marcelino y decían, no es la Champions, pero casi, ¿eh? Es la Champions B.
A partir de cuartos, seguro. A partir de cuartos, si todo va según lo previsto, que puede haber alguna sorpresa, esperemos que no sea la del Valencia con el Krasnodar, va a ser una competición más que atractiva.
El Villarreal se enfrenta al líder de la Liga Rusa y el Valencia al segundo. Bueno, es que yo creo que al Valencia cualquier equipo de la Liga Rusa que le toque le hace favorito. Repito, el favoritismo vale para nosotros.
Mucho más complicado, a priori, si a ti te preguntan, el Zenit que el Krasnodar.
Claro, sí.
Bueno, estamos de acuerdo entonces en esta primera pregunta, que el Valencia es favorito en esta ronda de octavos de final. ¿Qué dice la gente? Lo estamos preguntando en nuestra red social, en Twitter, en @depcopevalenciazamora.
Bueno, abrumadora mayoría. ¿Qué os parece el rival del Valencia? Favorito, favorito Krasnodar, favorito Valencia, eliminatoria igualada. El 82% de la gente que ha votado ve favorito al Valencia. Solo 6, supongo igual alguno para fastidiar, al Krasnodar, y solo el 12% cree que la eliminatoria está igualada.
Pregunta primera, contestada, resuelta y clara. Favorito el Valencia. Segunda, esta creo que también lo tengo bastante claro. La sanciona con Dobia. 3 partidos. Recuerdo, ya ha cumplido uno, la vuelta de los 16avos de final anoche frente al Celtic, pero el Valencia va a recurrir, lo ha contado Segarra en portada, pero si el recurso no va adelante, cuidado con la UEFA con los recursos porque suele mirar para otro lado.
No hay nada que hacer.
Se pierde los octavos de final con Dogbia.
Era,
sin
partidos.
Imágenes, sin sonido, sin declaración posterior de Condogbia como Ramos, reconociendo que la había forzado, y le han metido 2 partidos más.
Eran 2 partidos más y la siguiente pena ya era cadena perpetua.
No, o sea, tremendo.
Ya no juega nunca más al fútbol.
Pero una cosa, yo igual voy a contracorriente. ¿Estamos de acuerdo que lo ha hecho mal?
¿Que lo ha hecho mal?
O sea, que perdió tiempo.
No, que le ha salido tiempo, mal.
Que provocó la amarilla.
Que forzó la amarilla. Sí,
pero
estamos
lo
de acuerdo
porque es interpretación.
Bueno, ya, pero...
No, es interpretación. Sí, con Ramos no hay dudas. Bueno, hay un audio que dice, escucha, sí, la he forzado.
Pues para mí lo hizo muy bien.
Eso que acaba de decir Hugo es en lo que se apoya el club. Bueno, el club lo que
no,
dice...
es que el comité de árbitros, cuando tú hablas de jugadas, te dicen, no, esta es una jugada gris, es de interpretación y manda al árbitro. Estás de interpretación, no hay pruebas.
El club lo que dice es... Usted demuéstreme que es inocente. Yo de momento le pongo la sanción. Y ellos en lo que se apoya, el club en lo que se va a apoyar es, usted demuéstreme...
Claro, la culpabilidad.
La culpabilidad.
Claro.
Entonces van a decir, es que al final estamos sujetos a la interpretación, únicamente a la interpretación, claro. Porque no hay una imagen que lo demuestre, no hay un guiño, no hay nada.
En el mundo del derecho, a nivel mundial, eres presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés.
Pero
por
es
favor.
Que la UEFA no se rige por el derecho.
Claro, no, la UEFA va al revés.
Tal cual,
la UEFA
hace y lo puestos que quiere. En ese escenario, efectivamente, como dice Zamora, pues todos sabemos que, como tenía
pues
te
una cosa,
forzó la tercera.
Para forzar una tarjeta, me parece que lo mejor que se puede hacer es lo que hizo con Dogbia y no pegarle un viaje
sí,
a otro.
Ramos le mete un viaje
claro,
a uno en medio
es que
campo.
Es mucho mejor.
Que no lo deja tieso
desde
el
luego,
milagro.
Yo, y no, vamos, creo que estoy libre de pecado. En este sentido, no quiero caer en el paletismo de mirar hacia Ramos y hacia el Madrid, pero como a Ramos le caigan 2, vamos.
No puede ser, es imposible.
La vara de medir
decía
no la
nuestra entenderé. Compañera en Cope Madrid, Arancha Rodríguez, que está al tanto de todo este tipo de sanciones de la UEFA, que además Segarra nos advertía, cuidado que los artículos son diferentes. Sí. Parece que es lo mismo lo de Ramos y lo de Condogbia, pero los artículos estipulados por la UEFA son diferentes. Dice Arancha que a Ramos se le juzga por las declaraciones y a Condogbia por lo sucedido en el campo. Pero creo que es más grave claro. declararte culpable que interpretar que puedes ser culpable. Yo alucino, pero bueno, insisto, yo tampoco voy a caer en... A mí lo que me preocupa es que a Condogbia le han caído 2 partidos. La lesión de Garay, hasta 7 partidos se puede perder. Vamos a ver los plazos, porque Neto también parecía que iba a estar 3 semanas de baja y está jugando. Esto es muscular. Pero,
y es Garay.
Pero vamos a ver, porque insisto, de 7 partidos de un mes a una semana va un mundo. De momento no va a jugar contra el Leganés. Vamos a ver qué pasa contra el Real Betis porque va a haber más pruebas. A mí me dicen que este fin de semana es clave. Garay seguramente se haga pruebas este fin de semana para saber cuál es el alcance real de la lesión. Pero a lo que voy, contra el Leganés es otra final. Hay que seguir recortando puntos. Vienes de dos empates consecutivos, tres si contamos el del Camp Nou, dos en Mestalla. Hay que ganar o ganar en Butarque para seguir enganchado a los puestos europeos y sobre todo pensando en, ¿por qué no?, seguir recortándole distancia al Sevilla con quien te distas en cinco puntos. Os pregunto, ¿forzaríais a Pichini, Paulista y Rodrigo?
Pichini no, Paulista y Rodrigo sí.
Pichini no, Paulista no me...
Es que lo de Pichini...
¿Quién quieres que juegue si no?
Zamora, lo de Pichini, lo de Pichini, lo de Pichini, os pongo el asterisco, va con trampa. Porque el club, el entrenador, quiere forzar a Pichini para recuperar a Bas como centrocampista y poder liberar, en este caso, a Coquelén, que va justo de gas, a Parejo, a Soler... Ahí va la trampa. Forzamos a Pichini para liberar a Bas como polivalente en el centro del campo.
Ayer Marcelino le pregunta a Coquelén cuando lo saca, no sé si lo visteis en la tele, le pregunta, ¿bien, no? Y dice, sí, yo no sé qué esperaba, que le dijera que no podía jugar.
Solo pondría a Rodrigo, de los tres solo pondría a Rodrigo.
Para mí Rodrigo es clave.
Yo llevaría a Paulista al banquillo y a Rodrigo...
Hay que recordar que Roncaglia no está sancionado en competición nacional, es decir, Roncaglia puede jugar jugado muy bien.
Domingo y jueves.
El que no está es Garay, claro, es juntar a dos nobles, por decirlo de alguna manera, dentro del plan de Marcelino, Diakabi y Roncaglia.
Que los cambia el Leganés seguro, ¿eh? A los dos centrales.
Sí, seguro que sí. Y la última, que lo he dicho en la presentación, tampoco nos atañe mucho el tema de que haya caído eliminado, pero sí pensando en lo anímico de cara al jueves. El Betis, ayer, mala imagen del equipo de Setién, le pasó por encima al Stade de Reims, 0-2 iba a los 20 minutos de partido, acabó 1-3, eliminado de la competición europea. Bueno, malo, indiferente para el Valencia de cara al partido del jueves.
Si la eliminatoria contra el Valencia fuera dentro de mes y medio, es malo que lo eliminen, porque cuanta más acumulación de partidos, mejor para el Valencia. Pero siendo el jueves, yo creo que es bueno, porque hay crisis, porque hay cisma, porque hay lío, porque al Betis le ha metido 6 goles el Stade de Reims y le pudo hacer alguno más, así que para mí...
Yo creo que da exactamente lo mismo.
Es una moneda del aire.
Creo que da exactamente lo mismo. Creo que el Betis iba a venir exactamente igual, entregadísimo, a buscar una final que juega en su estadio.
Sí, pero le han movido el árbol, yo estoy con Segarra, Allí empiezan a caer las manzanas.
Ya, bueno,
yo creo que
está llevando Setién.
Vale, perfecto. Y eso a veces no lo cogemos como, oye, nos ha metido la pollita, vamos a salir empitonados.
Lo que quiere decir Villarejo, entiendo, es el clavo ardiendo al que se agarra el beticismo y la plantilla del Betis es lo que pasa en Mestalla.
Que sí, que el Betis se clasifica, Dios quiera que no.
Pero yo creo que mentalmente las dudas que
le hacen la calle Sierpes.
Sí, pero las dudas que le puede surgir al equipo a nivel de planteamiento cuando se diga a pecho descubierto en Mestalla, puestos a tal, fuego cruzado. Y dirás, que me ha hecho 6 el Stade de Reims. Que en Mestalla, como me coja en lugar de Nian o Ben Arfa, Rodrigo, Parejo, o Guedes y demás, cuidado, ¿eh?
¿Y ahí qué haces? Es que solo hay un partido.
Ayer,
la vuelta.
Luis Milla en Movistar decía unas cosas que para mí muy interesantes. Decía, ojo al Betis, porque el Valencia le va a hacer algo parecido a lo que le está haciendo el Reims ayer. Así que por ahí igual
mucho mejor, por cierto, porque el Reims dio muy buena imagen en la eliminatoria, pero a mí a nivel defensivo, cada vez que yo veía el repliegue de los franceses, decía, no entiendo cómo nos está descosiendo.
Estamos de acuerdo que el Valencia debía ir ganando y de repente por un momento de raro se encontró con 2-0 en la ida. Y luego remontó. Fue mejor que el Betis. Tiene que ser mejor que el Valencia.
Y juega Mestalla, que es importante, juega Mestalla. Todavía no se ha colgado el cartel de no hay billetes, pero los abonados no pagan. Y yo
segurísimo,
creo que
vamos,
va a llegar
a
las 9 de la noche. A las 9 de la noche con el arbitraje de Todo OK, José Luis. Hay más en COPE enseguida.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Una matina, esas
bellas. Repaso a lo que tenemos por delante este fin de semana, empezando por el grupo tercero de la segunda división B, Zamora.
Derbi en Buñol, domingo a las 12, Atlético Levante Hércules, a las 12 también el domingo Mestalla Lleida y a las 5 y cuarto Ontinyent con Kense.
Liga Iberdrola, fútbol femenino, Villarejo.
Mañana en la Ciudad Deportiva, 11:30, partidazo, Valencia Atleti de Bilbao, domingo a las 2 de la tarde en la Ciudad Deportiva, Dani Jarque, Español Levante.
Mañana también tenemos Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿es en Paterna o fuera, Zamora?
Es en Paterna, Levante Jaén a la 1 y cuarto, último partido antes de la Copa de España.
Y lo que le mola a Segarra, el buen trabajo de las chicas de Rubén Burgos, básquet femenino, Liga Día.
Que juegan mañana a las 7 de la tarde frente al Alcáceres, que por cierto entrena Ángel Fernández.
Oye, dicho queda, ¿eh? Gran tipo, gran comentarista, un fenómeno.
Me has cambiado el fin de semana.
3 de la tarde, más en COPE, adiós.